Seguimos leyendo en 1 de Samuel 21. Y bueno, seguimos a partir del versículo 10. 1 de Samuel 21, 10. Y vamos a seguir leyendo hasta el capítulo 22 y el versículo 5. O sea, 1 de Samuel 21, 10 hasta capítulo 22, 5. Dice: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar éste en mi casa? Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Sabes lo que es tocar fondo? ¿Has tocado fondo? ¿Estás quizás tocando fondo ahora? Los creyentes también tocan o tocamos fondo. Y no siempre es por culpa de nuestros pecados o de nuestra falta de fe. Seguimos leyendo juntos este primer libro de Samuel y hemos llegado a este pasaje que hemos leído hoy, 1 de Samuel 21 y la primera parte del 22. Y en este pasaje, en estos 20 versículos, David llega a tocar fondo. David sigue huyendo de Saúl, que le quiere matar. Y en este pasaje vemos a David en seis lugares diferentes. El primero, vemos a David en un pueblo que se llamaba Nob, donde en aquel entonces vivían muchos sacerdotes y sus familias. Eso lo tenemos aquí en la primera lectura, del 1 al 9, capítulo 21. Y cuando David llega a ese pueblo de Nob, donde vivían todos esos sacerdotes, él va al principal sacerdote, que se llamaba Ahimelec, y le pide primero comida para David y para sus hombres, pero también le pide cualquier arma que tenga, porque David se encuentra sin arma alguna. Y Ahimelec le da la espada de Goliat, el Goliat que David había matado, cortándole la cabeza con su propia espada, la de Goliat, y ahora esa espada estaba guardada en el tabernáculo, en ese lugar, y el sacerdote le da a David la espada de Goliat para que tenga un arma. Y vemos después, en segundo lugar, de los seis lugares, a David en Gat, uno de los principales pueblos de los filisteos. Además, era el pueblo de aquel Goliat. versículos del 10 al 15. Imaginaos la situación. David lleva como única arma la espada de Goliat, que difícilmente se podía esconder, porque era una espada muy especial, especialmente grande, pesaba mucho, era de Goliat. Y David llega, ¿a dónde? Al pueblo de Goliat, al pueblo de la gente de Goliat, que David había matado, y ahora llega con la espada de Goliat, buscando ser protegido de Saúl. Es una de las ironías, ¿no?, de este pasaje. David tiene que buscar refugio entre los filisteos. Y él había matado no solamente a Goliat, sino a miles de los filisteos. El tercer lugar donde vemos a David en este pasaje es en una cueva. La famosa cueva de Adulam, versículos 1 y 2 del capítulo 22. Yéndose David de ahí, huyó a la cueva de Adulam cuando sus hermanos, acordaos de que David tenía 7 hermanos, varones y hermanas y sus familias respectivas, dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea que ahora se meten también en la cueva, si era una cueva muy grande, toda la familia de David. Y es más, se juntaron con él, versículo 2, todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Yo no sé si cabrían todos ellos en esa cueva de Adulam. Quizás sí, ¿no? Aquí en Mallorca hay cuevas así de grandes, ¿no? También. Pero es el tercer lugar donde vemos a David en esta historia, en esta parte de la historia. Y en cuarto lugar, vemos a David en otro lugar que se llamaba Mizpa, y era un pueblo de los moabitas. En la Biblia hay 6 pueblos que se llaman Mizpa. No tenemos que confundir este con alguno de los otros. Este Mizpa era simplemente un pueblo no muy importante al este del río Jordán que pertenecía a los moabitas. Pero ¿para qué va David a ese lugar? Es para pedir permiso al rey de Moab, otro enemigo de Israel, pero David tiene que pedirle permiso para que sus padres, ¿os acordáis? Isaí, el padre de David, y su madre, que no sabemos cómo se llamaba, para que vivan durante un tiempo en Moab, con los moabitas, en ese lugar, Mizpa. Y para eso va David a ese lugar y habla con el rey de Moab, versículos 3 y 4 aquí. En quinto lugar, vemos a David en un lugar fuerte, versículo 4 del capítulo 22. Los trajo pues, es decir, a sus padres, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo, ¿dónde? En el lugar fuerte. No sabemos si este lugar fuerte sería un lugar fuerte natural, quizás protegido por rocas o por precipicios o por los árboles y las cosas naturales del lugar, o si se trataba de una especie de fuerte, un edificio hecho para la defensa de la gente contra los ataques de los enemigos. Pero el caso es que David estuvo un tiempo, quizás de semanas o meses, en aquel lugar fuerte también, escondiéndose de Saúl, mientras sus padres estaban en Mizpa con los moabitas. Y finalmente, en sexto lugar, vemos a David en un bosque, en la tierra de Judá. Al final, versículo 5, llega un profeta de Dios que se llamaba Gad. No confundamos al profeta Gad con el lugar Gat. Y llega este profeta de Dios y le dice a David que no se quede donde está, que está en peligro. Y Dios le está diciendo que salga de ahí y que se refugie en un bosque en la tierra de Judá. Y eso es lo que hace David en el versículo 5 al final. Él se va y se mete en el bosque de Aret, en la tierra de Judá. Pero ¿cuál es el mensaje? Hemos visto, en resumen, los 6 lugares donde vemos a David en este pasaje. Pero ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros a través de esta historia, de esta parte de la historia de David? Y tengo 2 puntos principales. En primer lugar, David, como creyente normal, David como creyente normal. Y es que David, a pesar de ser alguien especial en un sentido, por haber sido ungido por Samuel, como el que iba a ser el siguiente rey de Israel, pero a pesar de eso, David, a fin de cuentas, era un creyente normal, como cualquiera de nosotros que somos creyentes hoy. Vemos claramente en este pasaje, en todos los lugares donde David va para esconderse o para dejar a sus padres o para lo que sea, y vemos a un David muy humano. Y es que David era un ser humano, como nosotros. David era también un pecador como cualquiera de nosotros. Si él había sido escogido por Dios para ser rey, no era por ser mejor que nadie más, no era por ser especialmente santo o bueno, no, porque no funcionan las cosas así en la palabra de Dios. Es por la gracia de Dios, no por nuestros méritos o nuestra supuesta bondad o por nuestra superioridad sobre nadie más. Dios elige a las personas por su gracia, porque quiere, sin buscar ningún tipo de dignidad especial. Porque, ¿qué habría sido de nosotros si hubiera sido por eso? Por buscar a Dios algo digno de Él en nosotros. Y vemos que David, como nosotros, comete pecados y comete errores, como tú y yo. Vemos que Dios permite que David pase por todo tipo de situaciones buenas y malas, igual que a nosotros. Pero David era creyente, no hay ninguna duda, ¿no? David era creyente, como los que somos creyentes. Si tú no eres creyente, qué bien que estés aquí. Aprovecha hoy para buscar a Dios y para pedirle que te salve, si todavía no lo has hecho. Pero los que somos creyentes por la gracia de Dios, nos vemos reflejados, nos vemos identificados con David en esta historia, a mi entender. Vamos a fijarnos en algunos detalles que vemos en este pasaje. Voy a correr un poco, pero espero que podamos ver cómo nosotros no somos tan diferentes, ni nuestras vidas son tan diferentes en cuanto a los principios generales de la vida de David en esta historia. Vemos a David pasando muy mal. Todavía David está huyendo de un rey que pretende matarle, acabar con su vida, Saúl. Seguramente eso no nos ha pasado a ninguno de nosotros, aunque sé de algunos de los que estáis aquí que habéis estado cerca de la muerte en algunas situaciones en vuestros países, porque me lo habéis contado. Pero seguramente pocos de nosotros hemos sido perseguidos como David durante meses o incluso años de su vida, viviendo David en el exilio, sabiendo que en cualquier momento podían llegar los soldados de Saúl. ¿Y qué iba a hacer David entonces? Pero no hace falta que nos podamos identificar con los detalles para que nos podamos sentir identificados con David como persona. También tú y yo pasamos muy mal a veces, ¿o no? ¿Quién de nosotros no podría levantar la mano si yo preguntara quién ha pasado muy mal en algún momento? Seguramente algunos de nosotros estamos pasando bastante mal en este mismo momento y aún así estáis aquí en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bien!, ¿no? Pero vemos incluso en segundo lugar a David aquí como un hombre, yo diría, desesperado. Imaginaos, David está viviendo por ahí con sus hombres y no tienen comida. Tienen hambre. Y David, que es alguien aparentemente muy importante, él tiene que ir a buscar pan en este pueblo, David está solo, no tiene armas, tiene hambre, y tiene que humillarse y entrar donde estaba el principal sacerdote y pedirle un poco de comida. David es un mendigo en este momento. Es el que va a ser el rey sobre todo Israel, pero en este momento está en un punto muy bajo. No tiene nada de nada, no tiene ni arma, ni tiene comer para comer, ni sus hombres tampoco. Y tiene que al final aceptar lo único que había en ese lugar, el pan especial que se usaba para los ritos en el tabernáculo. No había más cosas, no había más comida. Y el sacerdote acepta hacer una excepción. Normalmente no se podía comer así el pan de la proposición, el pan especial. Pero David y sus hombres tienen hambre, ¿qué van a hacer? Y Ahimelec le da a David ese pan especial para David y para sus hombres. Pero David es como un hombre desesperado, no sabe a dónde ir, qué hacer. Y vemos a David mintiendo. Cuando le pregunta el sacerdote, bueno, ¿qué haces por aquí? ¿Por qué estás solo y tal? Dice, no, es que me ha mandado el rey Saúl. Es una misión secreta. No se lo digas a nadie. Era mentira. ¿Cómo iba a estar en una misión David enviado por Saúl cuando Saúl estaba persiguiéndole para matarlo? David se inventa cualquier mentira para conseguir lo que busca, lo que necesita, que es algo para comer para él y para sus hombres. Y vemos a David aquí, lo que voy a llamar en el mundo, en el sentido de que David tiene que salir fuera de su país, tiene que cruzar la frontera y tiene que meterse en territorio de los filisteos, que son enemigos, que él una y otra vez ha salido para luchar y pelear contra ellos, y ahora se encuentra con la necesidad de tener que vivir entre ellos, porque no tiene a dónde ir, no tiene dónde refugiarse. Y tiene que meterse en el mismo pueblo de donde era Goliat, a quien él había matado. Y es como si nosotros, espiritualizando un poco, nada más, la situación, es como si nosotros, durante unos meses, no pudiéramos estar en la iglesia, en las reuniones, no pudiéramos tener ningún contacto con nuestros hermanos y hermanas, y nos viéramos como aislados espiritualmente durante meses, rodeados de gente con otras ideas y creencias, porque los filisteos eran paganos. Ellos tenían sus dioses, sus estatuas, sus imágenes. Lo hemos visto en este libro de Samuel. Y David tiene que vivir en medio de ellos, de sus enemigos, con sus idolatrías, con sus falsos dioses. Y se ve como cortado del pueblo de Dios. Le han obligado a tener que salir fuera del pueblo de Dios y vivir así, como si él fuera un filisteo más. Y vemos a David fingiendo estar loco. Porque cuando llega a Gat, la gente empieza a hacerle comentarios al rey del lugar. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿No es este el David de quien cantan los israelitas en sus canciones? Saúl ha matado a sus miles y David a decenas de miles. O sea que este hombre que ha venido aquí ahora es el responsable de las muertes de miles de los nuestros. Y ahora tú le vas a dejar estar aquí como si nada. Y David sabe lo que están diciendo. Y lo único que se le ocurre es fingir estar loco. Y hace una brillante actuación, un teatro. Y deja la saliva correr por su barba y empieza a hacer cosas raras en las puertas de las casas de los filisteos para que no le maten, para que no le maten, para que no le hagan caso. Y vemos a David también rodeado de todo tipo de gente rara en la cueva de Adulam. Vaya compañía en la cueva, ¿no? Los afligidos, los que tenían deudas, los amargados de espíritu, y él es hecho jefe. Qué bien, ¿no? Qué bien ser jefe de ese ejército. Y luego vemos a David preocupado por sus padres, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de los padres, pero David es el más pequeño de 8 hermanos. Haciendo un poco las cuentas, sus padres tendrían ya más de 60 años, que es como 80 ahora para nosotros. Y David piensa en sus padres. Quizás corren peligro también por culpa de él y no pueden vivir en su casa ya, porque Saúl les ve también como parte de la conspiración contra él. Y David tiene que buscar llevar a sus padres mayores a territorio moabita, vivir entre otro pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y resumiendo, vemos a David tocando fondo. Creo que es uno de los puntos más bajos de toda la vida de David, según la palabra de Dios. Creo que hay pocas veces que veamos a un David peor que en esta situación. Ha tocado fondo. Y por eso estoy diciendo que la Biblia es realista. La Biblia pinta las cosas como son. La Biblia no intenta ocultar la parte dura de la vida, de nuestras vidas. Y es por eso que cuando leemos un pasaje así, aunque nos cueste entenderlo, aunque me cueste a mí sacar algunas lecciones para nosotros del pasaje, pero creo que estamos viendo a un David con quien nosotros hoy, salvando las distancias, y vale, es el siglo XXI y todo es diferente y tenemos móviles que David no tenía y todo lo demás, pero todo eso son diferencias superficiales. Pero podemos entresacar los principios que hay detrás. Que esta vida es una vida dura, con muchos altibajos, con mucho sufrimiento, con mucha necesidad del Señor. Y nos podemos ver reflejados como pecadores, como creyentes, como gente con problemas. Pero aún así, hay otra cara de la moneda, y es que aún en ese momento tan bajo en la vida de David, el Señor seguía estando con él, y vemos la mano de Dios en todo esto. Para dar 4 ejemplos muy sencillos, vemos cómo el Señor sigue protegiendo a David. Dios no permite que Saúl le pueda tocar siquiera. Dios lo tiene como rodeado de un muro de protección, porque no es el plan de Dios que David muera todavía. La protección del Señor. Y vemos cómo el Señor provee para David. Vale, aunque sea ese pan sagrado del tabernáculo, o de como queramos llamarlo en ese momento, aunque sea poco, aunque solo sea pan y nada más, pero en cada momento, en cada situación, en los 6 lugares donde David va, aquí, en un bosque, en Moab, entre los filisteos, en ese lugar fuerte donde esté David, el Señor sigue proveyendo para él, para su familia, para sus hombres. ¿Cómo? Imaginaos en la cueva de Adulam. Aunque no estuviesen todas esas personas a la vez, pero aún así, ¿de qué comían? ¿De qué vivían? ¿Cómo lograban sobrevivir en esa cueva durante no sabemos cuánto tiempo, pero por lo menos semanas o meses? Pero el Señor sigue estando ahí proveyendo cada día lo necesario para la vida. Y el Señor va guiando a David, va hablándole. Llega este profeta. Los profetas en aquel entonces eran como la Biblia para nosotros, palabra de Dios. Y llega un profeta justo en el momento cuando David necesita un mensaje de Dios, algo de dirección del Señor en su vida. No sabe a dónde ir, ya ha estado en 5 lugares, ¿a dónde voy ahora? Y Dios le manda su palabra por un hombre, se llama Gad, un profeta. Y dice, el Señor me ha dicho que te diga, David, que no te puedes quedar aquí porque vienen a por ti, tienes que ir a tal sitio. Y Dios le va guiando, le va hablando, aún en medio de toda la incertidumbre y los peligros, y etc. ¿Y no es así también con nosotros? Vale, han pasado 3.000 años. La vida hoy es diferente, pero no tan diferente. Tenemos nuestros miedos, tenemos también todo tipo de situaciones duras en casa, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, en la calle, en la política. Pero aún en medio de todo eso, el Señor está con nosotros, está contigo y conmigo, protegiendo, cuidando, proveyendo, hablando, guiando. No siempre como nosotros quisiéramos, es verdad. Señor, ¿por qué así y no de otra manera? No hay respuesta a veces a esa pregunta nuestra. Pero ¿quién de nosotros no ha visto, no ve la mano del Señor en su vida, en sus momentos más duros? En segundo lugar, y mucho más breve, hemos visto un poco a David como un creyente normal, como una persona como nosotros, y cómo eso es tan difícil, pero está el Señor. Pero en segundo lugar, quiero que veamos a David como un tipo de Jesús. ¿Qué significa eso? Hemos intentado explicarlo en más de una ocasión. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento de la Biblia, hay personas, hay cosas, hay acontecimientos que apuntan hacia el Mesías y Salvador que tenía que venir. El Éxodo, como acontecimiento, apunta hacia una salvación, una redención mucho mayor que aquella redención del pueblo de Israel a través del Éxodo. Hay personajes, ¿no? Como David, pero como otros muchos, como Moisés. Como Moisés hablaba la palabra de Dios, dice, un día Dios va a levantar un hermano de ellos como Moisés. Moisés es un tipo de Cristo, apunta a Cristo como gran profeta nuestro. Y aquí estamos viendo a David otra vez como tipo de Jesús. ¿Pero en qué sentido? No voy a entrar hoy en muchos detalles sobre David como tipo de Jesús en este pasaje, pero quiero centrarme en una sola idea. Y es que lo que vemos en este pasaje, a mi entender, es la gran humillación de David. Su gran humillación antes de ser exaltado como rey de Israel. Estamos viendo a un David totalmente humillado. No digo solo humilde, no, humillado. Hasta tal punto que tiene que recurrir a todas estas cosas y mentiras y pedir y mendigar, esconderse en cuevas y en montañas y todo lo demás. Estamos viendo a un David humillado. Claro, nosotros sabemos cómo termina la historia de David. Pero él no lo sabía en ese momento. Nosotros sabemos que después de la humillación vendría el tiempo de exaltación. Y David iba a ser reconocido como rey por todo Israel y reinar durante 40 años. ¡Qué bien! Pero antes de la exaltación, tiene que venir primero la humillación. ¿En qué nos hace pensar eso? Nos hace pensar en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que según Filipenses 2, se humilló a sí mismo, haciéndose un ser humano, un niño. Primero un bebé dentro del cuerpo de su madre, y después le vemos nacer, y después le vemos crecer como cualquier niño en un sentido, aunque fuera sin pecado. Le vemos viviendo en este mundo entre la gente normal, todo tipo de gente. Le vemos hacerse joven y adulto. Y como adulto le vemos odiado por los líderes religiosos. Le vemos no reconocido por su propia gente. Vino a los suyos y los suyos no quisieron reconocerlo. Pero sobre todo, dice Pablo en Filipenses 2, él se humilla y se hace como un esclavo, un don nadie, un siervo. Y en esa condición, él va a una cruz para dar su vida por gente como nosotros. La humillación del Hijo de Dios antes de su exaltación por encima de todos. Dice Pablo también en 2 Corintios, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Él, siendo el Dios eterno, el Dios desde siempre, la segunda persona de la Trinidad, él estuvo dispuesto a bajar a este mundo, a hacerse uno de nosotros, vivir como nosotros y entre nosotros, y sufrir toda clase de rechazo y de burlas y de insultos, y hasta el punto de ser torturado y pasar por 5 juicios injustos y ser condenado a morir y ser clavado a una cruz por unos crueles soldados también. Y todo eso fue la humillación. Y después, cuando ya estaba muerto, bajaron su cuerpo de la cruz y le metieron en una tumba. Y todo eso es la humillación de Jesús. Humillación necesaria para nuestra salvación. Y después sí, igual que David, Jesús fue exaltado, empezando por su resurrección y sus apariciones a sus seguidores durante 7 semanas, y cómo ascendió y volvió a sentarse a la diestra del Padre, y un día vendrá en su gloria con sus santos ángeles para llevarnos con él para siempre. Pero siempre antes de la exaltación es necesaria la humillación. Fue así con David y también con el Señor Jesucristo. Así que, y con esto voy terminando, salvando las distancias entre David y nosotros hoy. Su historia es nuestra historia. Es una historia de altibajos. Es una historia de sufrimiento. Es una historia de pecado, de nuestro pecado. Es una historia en la que el protagonista es el Señor. Es una historia de su gracia y de su amor, de su provisión y protección. Es una historia que nos habla de Jesús y que nos apunta hacia Él. Aún en uno de los puntos más bajos de la vida de David, el Señor seguía llevando a cabo sus propósitos. Y la vida de David sigue apuntando hacia aquel que iba a venir y que vino, y que es la esperanza de todos los que confían en él. Amén.